QN.
Bueno, un amplio debate sobre los controles de detención, la fuerza policial y la legítima defensa, entre otras cosas. Bueno, abrió el episodio del aeropuerto donde un conductor de la aplicación Uber fue baleado por un carabinero luego que este se resistiera a un control del funcionario policial, fuerza desmedida según algunos parlamentarios y organizaciones sociales, pero que fue respaldada por el propio presidente Piñera y el general director de carabineros, el general Soto, quienes llamaron a no atropellar más a las autoridades policiales. Esto es genérico, se dice, evidentemente. Esto mientras que desde el Ministerio de Transporte adelantaron que es que para que no suene el atropellar nomás. Pues, o sea,
pero era genérico, dijo genérico el general director de atropellar.
Dice, atropellar ya. Como sí. Que...
faltarle el respeto.
Eso es lo que quería decir. Bueno, esto mientras que desde el Ministerio de Transporte adelantaron que esperan tener pronto un nuevo proyecto de ley que regularice las plataformas de transporte como Uber y Cabify.
Estamos con Javier Vileman, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, buen día, Javier.
Hola, buenos días, Andrea. Buenos días, Antonio.
¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Oye, Javier, déjame preguntarte en primer lugar, bueno, más o menos en una mirada general, ¿dónde te ubicas tú personalmente frente a este episodio de Uber respecto, particularmente el tema de del uso de la fuerza letal, que me parece que ha sido el tema central en esto?
Sí, es una pregunta difícil saber dónde uno se ubica. La pregunta no sé si es política o es jurídica.
Ya.
La pregunta es jurídica. Mi impresión, más o menos parecida al Ministerio Público, es que el carabinero tenía... autorización para actuar más o menos del modo que lo hizo.
Ya.
Es que el más o menos es relevante. ¿A qué te refieres? Es decir, ¿no te parece que el uso de la fuerza en este caso, estamos hablando de la detención de un joven, digamos, que estaba haciendo Uber, era como supuestamente por lo que escuchamos ayer en su testimonio, efectivamente él estaba haciendo Uber, estaban pidiéndole hace mucho rato que en el fondo fuera, no sé, detenerlo, o qué sé yo, que le pidieran los papeles, y etcétera, etcétera. ¿Te parece que el uso de la fuerza fue proporcional?
Bueno, que la pregunta ahí es, ¿qué es lo que se exige del carabinero? Y en Chile hay harta ambigüedad, hay harta incertidumbre a ese respecto.
Ya, ¿qué se exige?
Le explico. En Chile el uso de armas de fuego por parte de policías no está muy bien regulado.
Ajá.
Lo único que hay es una regla que dice que puede hacer uso de ella en defensa propia. Hay otras reglas que permiten hacerlo en casos de fuga de prisioneros y cuestiones por el estilo, pero en situaciones de esta clase lo único que dice es que puede hacerlo en defensa propia o de terceros. No dice cómo, yeah, ni cuándo, ni exactamente en qué condiciones. Ese es un problema de la regulación chilena.
Perdona,
lo mismo, lo que uno tiene que hacer es intentar ver en qué medida se da legítima defensa, que es una causa de justificación, una autorización general, no aplicable exclusivamente a carabineros, sino que es general.
Ahora, perdona, un poco antes, tú dices que hay otras legislaciones que tienen mucho mejor detallado el uso del arma de servicio.
Sí, por supuesto, a nivel comparado la cuestión es muy muy detallada.
Como por ejemplo.
En general, en el mundo, sí, lo que se distingue son situaciones de uso de arma de fuego con efecto letal, que es muy restringido respecto a ciertos casos, o sea, uso de fuerza letal, y otros casos de imposición de autoridad de defensa sin uso de fuerza letal, en cuyo caso igual es algo así como última medida, pero yeah, está menos restringido. En el caso específico de uso de fuerza letal, la legislación comparada, con alguna excepción, la excepción es por supuesto Estados Unidos, solamente lo permite en caso de que sea necesario para salvar la vida del carabinero o la vida de otro. Y en el resto de los casos está más o menos detallado cuál es el procedimiento que tiene que seguir.
¿Por qué?
En Chile en caso no hay nada. Lo que hay en Chile es solamente una regla que dice que puede hacer uso de ella en defensa propia.
Esa regla, esa digamos más general, efectivamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Que es más laxa? Es decir, ¿les da más libertad a carabineros para utilizar el arma de servicio más ampliamente?
No, yo diría el problema es que no se sabe muy bien cuándo puede.
Ya.
Precisamente como no está regulado, si es que es más amplio o es menos amplio, es un problema. En Chile lo que ha habido, y más bien a nivel internacional, en condena respecto a Chile, son conflictos por el uso con efecto letal de armas de fuego. En ese caso hay ciertas críticas que han surgido desde organismos internacionales y según entiendo incluso el carabinero ha tenido que hacer reglamentaciones internas en respecto a cómo pueden hacer uso de armas de fuego, pero con efecto letal. Ese es el caso específico y es típicamente el que se preocupa el derecho. Aquí yo creo que hay algo de suerte. O sea, suerte tanto, por supuesto, desde el punto de vista del chofer como desde el punto de vista del carabinero. Si se moría alguien, ahí en cualquier caso queda la embarrada, digamos, también desde el punto de vista de lo que hizo el carabinero.
Claro. Estamos conversando, ustedes escuchan a Javier Vilenman, él es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Dulce Valle. Javier, claro, entonces de esa perspectiva, porque la discusión penal ha sido bien, bien interesante, me parece. ¿Por qué nosotros tenemos esta legislación? No sé si tú conoces eso, pero ¿qué da cuenta eso? Porque hay un interés también de la autoridad, del mundo de la política, el mismo mundo asociado, si tú quieres, a la policía o a la Fuerza Armada, para dirimir esto, ¿cierto? ¿Cómo se llega a ese consenso de qué hacer y qué no hacer en determinadas situaciones?
Yo creo que a estos efectos es importante tener claridad legal, y en Chile desafortunadamente, porque no tenemos un cuerpo legal fuerte de derecho de policía, no hay claridad sobre eso. Pues mi impresión es que lo único que puede tener lugar como solución definitiva es tener reformas legales respecto al derecho de policía. ¿Qué es lo que pueden hacer carabineros? ¿En qué condiciones puede actuar? Y respecto al uso de armas de fuego, por supuesto, eso es un tema central en esa perspectiva.
Claro, una discusión que tiene que hacer evidentemente el mundo de la política, ¿no?
Así es. Y lo ha hecho, yo entiendo desde ayer, las opiniones no son demasiado claras, más allá de la muy clara opinión del presidente de la República, está muy, muy jugada, por así decir. En el resto de los casos hay cierta ambigüedad respecto a si es que estuvo bien o estuvo mal. Y yo creo que, bueno, más allá del tema de Uber, o sea, de que también hay una oportunidad de regulación de Uber y entiendo ese problema, también puede ser una oportunidad de discusión sobre los problemas que tiene la regulación de la policía en Chile.
Cuando tú hablas de una relación, de una declaración jugada del presidente de la República, ¿qué te refieres?
Fue bien enérgica su declaración, ¿no? O sea, fue bien enérgica tanto en el modo en el cual planteó la situación. Hay mucho atropello respecto a la autoridad de carabineros en Chile. Presentar la situación como claramente un caso, o sea, que por supuesto algo de esto tiene, un caso de desafío a la autoridad, de que el chofer es quien tenía toda la responsabilidad de la situación y que carabineros sin más actuó bien. Yo creo que no tuvo muchas ambigüedades el presidente en jugársela por un lado, por el carabinero. Y mi opinión, de nuevo, yo creo que eso no es incorrecto jurídicamente visto. Yo creo que el Ministerio Público ha sido prudente en decir que parece haber una situación de legítima defensa y que por lo mismo la situación del carabinero no es como en algún momento se presentó, yo creo ayer, a principio de la mañana, la de un intento de homicidio.
Claro.
Lícito, punible.
Oye, Javier, y desde el punto de vista del conductor de Uber, de este joven que tiene esta actitud, ¿cómo se podría? Porque claro, aquí hay un tema que me parece que escapa a lo jurídico, que es un tema que tiene que ver con la confianza ciudadana y otras cosas, y y el estado del país, no sé, y todo eso. Por eso que es un tema bien complejo, al mismo tiempo interesante conocer. Pero ¿cómo aplicar a la ciudadanía, a todos nosotros, una dinámica clara de cómo enfrentar esto? No, porque aquí, por ejemplo, el otro día, ¿te acuerdas el caso ese del control policial? Donde está el tema del control policial, le enviaron armas a estos tipos, la detención fue legal. Es decir, me parece que por ambas partes también hay vacíos, ¿o no?
Sí, bueno, el otro caso está más regulado. O sea, el caso no está demasiado regulado. Si uno mira la experiencia comparada a la cuestión de cuándo los policías pueden revisar, son libros de regulación. En Chile tenemos un par de reglas al respecto, pero al menos hay cierta claridad.
Ya.
Hay que haber indicios respecto a que se dispone a realizar un delito o que ha realizado un delito. Si es que eso se dio o no en este caso, eso, en eso está la discusión, pero por lo menos hay regulación ahí. Yo creo que hay algo de expectativas ahí.
Ya.
Respecto al caso de los controles, también, esto también en general afuera, o sea, si no miran a Estados Unidos. Ustedes ven en Estados Unidos, también es un tema específico por el arma de fuego, por el peligro.
Claro, claro.
Para los propios policías de que el conductor de un vehículo tenga un arma, y por eso está muy reglamentado el modo en el cual tiene que comportarse el conductor cuando se enfrenta con un control de policía, o sea, una situación de alto riesgo en Estados Unidos desde las dos partes. En Chile, claro, no tenemos demasiada resolución de expectativas de qué es lo que tiene que hacerse en esas situaciones. Por supuesto, el conductor está obligado a detenerse. Por supuesto, está obligado a seguir, en la medida en que sean legales, no tengo dudas que este era el caso, las instrucciones de carabineros. Pero de ahí en adelante, ¿cuándo puede hacer uso del arma de fuego? ¿Qué es lo que tienen que hacer los policías? Hay cierta, yo creo, tal vez ellos mismos tienen claridad reglamentaria. pero legal, ahí hay mucha incertidumbre.
La intención, este joven ayer declaró que no habría tenido la intención ni de matarlo, ni asesinarlo, ni mucho menos. ¿La intención hace una diferencia en el caso, digamos, que esto seguramente va a llegar a un juicio, digamos? ¿Eso es relevante? Sí.
Depende para qué. Es relevante para efectos de ver si es que él puede ser castigado por intento de homicidio o algo por el estilo.
Ya.
Y mi impresión es que el criterio que ha seguido a ese respecto también el Ministerio Público es correcto. No, no creo que haya antecedentes suficientes para ver ahí tentativa de homicidio y hacerlo responsable por tentativa de homicidio del carabinero.
Perfecto, ya.
Pero eso, respecto a la posición del carabinero, yo creo que no. Lo que uno ve en el video, primero, dos intentos, por así decir, de hacerle la mague, que va a avanzar, córrete o avanzo,
¿sí?
Y después en el momento anterior, justo antes del disparo, uno ve como ya se le empezó a avanzar.
Ya.
No sé si con pretensión de, por supuesto que no quería atropellarlo, lo que quería era que se corriera.
Sí.
Pero si la pregunta es si desde el punto de vista del carabinero eso cuenta como una agresión, como un caso respecto al cual su propia integridad física está en juego, como en caso que no se corra, entonces no va a poder hacer uso, no va a poder imponer su autoridad. Todas estas cuestiones yo creo configuran una situación de agresión que hace que haya legitimada defensa, que pueda defenderse.
Perfecto, ya. O sea, podría, pese a que él dijo que no tenía intención, el carabinero podría ganar, entre comillas, porque hay legítima defensa, porque efectivamente el auto va avanzando.
Sí.
Ya.
Y yo creo que al final hay un avance, porque no se ve muy bien. O sea, ese es ¿ya? el problema. Por eso digo que hay cierta incertidumbre, sí. Pero no se ve muy bien al final. Se ve bien antes, pero al final se ve como que empieza a caerse, el carabinero se echa para atrás y se escuchan los disparos. Yo me imagino que en esa situación, claro, estuvo a punto de ser atropellado, no muy fuertemente, pero quién sabe lo que puede pasar.
Ya.
Oye.
Y en todo caso se podía correr, pero de nuevo, él es el que tiene derecho de tener el automóvil.
Ahora, déjame insistir de nuevo, Javier, me parece, porque igual hay harta gente que está comentando acá en el programa, respecto de los derechos, comillas, o la actitud del ciudadano frente a esto, y cómo tú, desde tu perspectiva profesional y académica, querías fortalecerse para que, así como la policía tiene claras sus cuestiones, los ciudadanos también las tengamos claras.
Yo creo que es indudable que en una situación de control legal, como este era el caso, de control aquí por reglas de tránsito, por reglas específicas del aeropuerto, el ciudadano tiene que detenerse, tiene que hacer aquellas cuestiones que le diga el carabinero. Yo creo que en eso no hay duda.
Okay.
La única pregunta es cuáles son las posibilidades, lo que hay incertidumbre respecto a cuáles son las facultades de reacción del carabinero cuando el ciudadano no reacciona bien, como este es el caso.
Ahora,
no sé si se entiende. O sea, sí. El problema aquí específico es arma de fuego. ¿En qué condiciones puede hacer uso el carabinero? Y en eso hay desafortunadamente mucha incertidumbre, ¿sí?
Aquí hay como una especie como de instructivo que tiene carabinero, lo cual hay como una cantidad de niveles que va del 1 al 5, no sé si lo has leído o lo conociste o lo viste ayer a raíz de este caso, en la cual, digamos, parece ser que existiera una suerte como de manual, digamos, dentro de la sí. institución.
Yo no sé si lo tienen ahí, porque yo no lo tengo a la vista, pero mi impresión es que esto es algo que tuvo que adoptar carabineros en el último tiempo, porque tenía muchas críticas respecto a la falta de reglamentación del uso. Mi impresión, y puede que me equivoque, es que esto es como el 2015, 2016.
Ya, ahora, ¿este manual no vale porque no es ley? O sea, ¿este manual debería ser una ley para poder entenderlo? ¿Sí?
Sí, es una buena pregunta. El manual vale para carabineros.
¿Ya?
Para lo que son sus responsabilidades administrativas, que lo pueden funcionar como carabineros, que no cumplió con sus obligaciones, pero desde el punto de vista de lo que se puede hacer respecto a los ciudadanos, o sea, si es que aquello que hacen es un homicidio o no es un homicidio cuando disparan en frente a una persona, no tiene efecto.
Ya, y otra cosa que también sé que es compleja, pero te la voy a hacer. En este caso aquí había la razón por la cual lo estaban deteniendo es el tema de Uber, ¿no? Que llevaba pasajeros. Sí. Según lo que habría relatado el joven ayer, esta gente decía todo el rato que no era Uber, ¿no? Que eran amigos, que no sé qué, bla, bla, bla.
Carabineros. Lo que pasa es que además entrevistaron a los pasajeros y los pasajeros le reconocieron que era un Uber.
Al carabinero.
No, a los que iban con el chico en el auto. Eso era lo
no,
que
sí, pero aquí le reconocieron, no sé.
No, lo reconocieron no, después, perdón, es que solo estaba complementando lo que tú querías preguntar. Eso,
claro, pero lo reconocieron después o durante la situación
no,
de...
No, después.
Ya, ahí carabineros, efectivamente, digamos, tú estás en la situación Uber, que todos sabemos que es una situación media tensa, uno se tiene que ir adelante, porque todo es como una cuchufleta, digámoslo claramente. Tú tienes, en el fondo, ahí ¿tienes obligación de bajarte del auto y decirle qué relación tienes con el chofer?
No, desde el punto de vista del que está atrás, no, porque yo, mi impresión es que ellos no están haciendo nada incorrecto. Aquí entiendo que además hay un problema específico con la regulación del aeropuerto, que dice relación con que no pueden estar en esa área los Uber.
Sí.
Pero eso es un problema del chofer, el que está prestando un servicio, no es un problema de los pasajeros. Ahora, por supuesto, si quieren decirle al carabinero, pueden, que están en un Uber. Pero no, el problema es del chofer, es del chofer de Uber.
Ya.
Sí, bueno, se abre un debate.
Bajaron, pues yo entiendo que se bajaron antes.
Claro, claro.
Hay una situación de peligro, si es que disparaban estando adentro, pasajeros. Claro,
exactamente. Y ahí es cuando le dicen y todo lo demás, lo que insiste que, porque este chico además se encerró, y ahí por ahí quedó el todo lo que vimos, se encerró en el auto, y ahí vimos todo lo que pasó después. Bueno, Javier, muchas gracias por habernos atendido. Muy interesante escucharte y además, bueno, para conocer más sobre esta situación. Que estés muy bien, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Javier Vilenman, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Que está bueno el debate.